Habla español, amigo. Español, amigo.
Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura.
¿Qué tal, gente? Y buenos días. Bienvenidos al episodio número 64 de Hablemos Live. Así como Joe Martínez lo dijo, yo soy Danny Segura, el host aquí del programa. También pueden conocer de mí a través de mi trabajo en inglés en MMAJunkie.com. Y bueno, un miércoles más, un episodio más de Hablemos Live. Hoy día 64 episodios, ya creo que el segundo o el tercero, desde mi regreso de Medellín, donde pues tuve un tiempito, un break, por decirlo así, un poco forzado, pero de todas maneras un break. Y bueno, estamos de vuelta aquí, como siempre, en la mañana, contestando sus preguntas sobre el mundo de las artes marciales mixtas. Y bueno, hoy tenemos un episodio cargado, como lo suele ser. Han habido más cargados en el pasado, también ha habido menos, pero este sin duda tiene bastante, va a tener bastante información. Bueno, delicioso el cafecito por la mañana. Y bueno, entonces, gente, hoy, ¿de qué estaremos hablando? ¿Qué está en la agenda esta mañana? Hablaremos un poquito de Conor McGregor y USADA, ya que sabemos que USADA tiene esta regla de que se necesitan 6 meses de pruebas, de estar en el grupo de pruebas para poder hacer un regreso al octágono. Y bueno, estamos ya a mediados de junio, que prácticamente pone un regreso de Conor McGregor bajo esos términos, un regreso para el 2023 casi que imposible, a menos que harían un show ya después del 14 de diciembre, que han habido en el pasado, pero por lo general ya sería el último show, o si es que no hacen, ¿no? Entonces hablaremos un poquito de Conor McGregor y su futuro. También hablaremos de qué es lo que le sigue a Charles Oliveira y a Irene Aldana. Hubieron bastantes preguntas acerca de esas dos personas. Obviamente pelearon en UFC 289. En el caso de Oliveira, una gran victoria sobre Benil Dariush. En el caso de Irene, una derrota bien dura contra la campeona, la mejor de todos los tiempos, Amanda Nunes. También una pregunta muy interesante que se filtró por acá, y esto ha sido muy debatido en el lado de inglés. Los comentarios de Daniel Cormier, comentarista y ex campeón de UFC, diciendo que Jim Miller no se merece entrar al Salón de la Fama de UFC. Eso ha causado mucha polémica en Twitter, en lo que he visto en el lado inglés. Y me ha sorprendido. No sabía que este topic, que este asunto iba a ser tan debatido, pero lo ha sido, y bueno, ahí tengo mis propios comentarios. Y de hecho, eso me recuerda de la pregunta de la transmisión, que es bien simple. ¿Jim Miller merece entrar al Salón de la Fama de UFC? ¿Sí o no? Vayan y pongan ustedes su voto y al final vamos a repasar los resultados. Y a la misma vez, al final voy a guardar esta pregunta para casarla, para atarla con la pregunta de la pestaña de la comunidad. Entonces haremos algo aquí distinto por primera vez, donde guardamos una pregunta de la pestaña de la comunidad para el final del programa. Entonces, como siempre, contestaré las preguntas de la pestaña de la comunidad, como más o menos unos 20 minutos, de pronto un chin más, 30. Y luego, en la segunda parte de este video, estaré contestando las preguntas que se hacen en vivo. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, pónganla ahí en el live chat, por favor, usando un signo de interrogación, como se debería usar en la gramática, en el castellano. Y bueno, y yo se las contestaré en unos minutos. Como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo al canal vía el Super Chat o que sean de parte de un miembro, de un amigo de Hablemos MMA, esas preguntas siempre van a recibir prioridad aquí, no solo en este programa, pero en cualquier transmisión que yo haga en Hablemos MMA, ¿vale? Entonces, bueno, sin más espera, denle un like y Hablemos MMA. Bueno, la primera pregunta viene. Bueno, empecemos con la de Conor. Alan Valencia pregunta, ¿qué onda, Dani? ¿Qué opinas de que ya no peleará Conor en este 2023? Porque su tiempo límite de 6 meses de prueba en USADA ya se cumplieron para este año. Técnicamente no, creo que eso ya sería cierto la siguiente semana, o sea, al próximo episodio ya eso sería una verdad, pero de aquí a allá dudo que Conor resuelva su estatus con USADA y entre a lo que es el grupo de prueba. Claro, cualquier cosa puede pasar, si algo pasa obviamente yo se los voy a comunicar aquí en el canal. Pero por ahora sí ya se ve casi que imposible un regreso de Conor McGregor este 2023. Y uso la palabra casi que imposible, porque imposible no lo es. Sí hemos visto excepciones en el pasado donde permiten peleadores que ya han peleado dentro de UFC saltarse esa prueba o ese periodo de 6 meses para poder competir en el octágono. El caso más famoso fue el de Brock Lesnar. UFC necesitaba una pelea grande para UFC 200. Entonces pactan Brock Lesnar contra Mark Hunt. Esa pelea se hace con muy poca anticipación. Le dan mucho dinero a Brock Lesnar. De hecho, creo que apenas con 2 meses de anticipación. Entonces, técnicamente, bajo las reglas de USADA, Brock Lesnar no podía competir. Pero también en esas mismas reglas hay una cláusula que dice que si UFC firma una excepción, un permiso, el peleador que ellos digan se puede saltar esa regla. Entonces sí es una regla más o menos, pero no le aplica a todo el mundo. Es una regla que se aplica cuando a UFC le da la gana prácticamente. Y bueno, oh sorpresa, pelean, Brock Lesnar gana. Se sube a esa báscula el día anterior de su pelea, viéndose como todo un monstruo. Y a los días da positivo por sustancias prohibidas, ¿no? No pasa el examen de antidoping. Y nunca volvió a pelear. De hecho, eso ocasionó que Mark Hunt demandara a UFC debido a que él decía que UFC sabía que Brock Lesnar estaba usando sustancias prohibidas y aún así le dieron el pase para saltarse los 6 meses de prueba bajo USADA. Y bueno, eso le costó a Mark Hunt mucho dinero porque ustedes saben, les pagan un dinero por ir a pelear y les pagan otro dinero encima de eso por ganar. Y pues en ese caso perdió contra alguien que estaba bajo uso de esteroides. Entonces, por eso digo casi que imposible. ¿Será que hoy día UFC en el 2023 haría algo de ese estilo? Yo lo dudo, pero no creo que es imposible. Hoy día en el 2023, lo de USADA en ese entonces era muy nuevo. Creo que el público no estaba tan consciente de ese mundo hoy día, que creo que hay mucha más conciencia acerca de eso. Y bueno, Brock Lesnar, por más de que es una requete estrella, Conor McGregor es el doble, ¿no? Entonces, creo que habría mucha más bulla alrededor, mucha más polémica alrededor de Conor McGregor regresando, especialmente porque ha dicho indirectazas que prácticamente sí está en el uso de sustancias prohibidas bajo el programa de USADA, por eso se salió del programa. Creo que habría bastante polémica alrededor de eso y creo que UFC no ve el mérito de meterse en ese tipo de situación por conseguir a la estrella más grande de este deporte ya de regreso, un pay-per-view que probablemente se acerque a 2 millones de compras o por lo menos a 1.5. No sé. Pero pueda que también al público no le importe, ¿no? Así que ese topic es muy muy interesante, pero más allá de lo de USADA, yo veo muy dudoso el regreso de Conor McGregor. Sí, USADA y estos 6 meses supuestamente obligatorios de prueba que tienen, obviamente es una barrera, es un obstáculo para el regreso de McGregor. Pero más allá de eso, yo creo que todo cae en McGregor él mismo. Porque vuelvo y lo digo, y lo he dicho anteriormente, no solo en este programa en español, pero también en inglés, en varios shows y programas que hacemos en MMA Junkie. Si se fijan, Conor McGregor no está entrenando, que se mete al gimnasio, alza alguito de pesas, que se puede ver boxeando de vez en cuando, claro, sí. Pero un entrenamiento para una pelea y estar entrenando duro y alistándose duro físicamente, eso no está pasando con McGregor. Michael Chandler sí lo está haciendo, vayan y vean el Instagram de él y en la forma en la que está ese hombre. Él está listo para una pelea o se ve cerca a que esté listo para un combate. McGregor no, McGregor todavía anda de rumba, anda paseando, anda viajando y yo no veo un peleador que se esté acercando a un regreso. Entonces, y especialmente él, porque él es un peleador que no ha estado activo. La última vez que peleó fue en julio del 2021. Entonces necesita hacer aún más para regresar. Entonces, ese yo creo que es el problema más grande. Ahora, si vemos a un McGregor enfocado, entrenando todos los días en una forma brutal, hambriento, diciendo ya quiero pactar esta pelea, eso le pondría mucha presión a UFC a que de pronto hiciera algo con USADA y de pronto esta situación que estamos hablando sería muy diferente. Pero para mí, sigo insistiendo, el obstáculo más grande para un regreso de Conor McGregor sigue siendo él mismo, Conor McGregor. Entonces, muy buena pregunta, Alan, porque creo que ahora que ya llegamos a la mitad del año, yo sí veo muy difícil un regreso de Conor McGregor este 2023. El 2024, quién sabe, veremos. Pero ya el 2023, yo sí creo que este año nos quedamos sin una pelea de Conor McGregor. Pero vuelvo y le digo, reserven un pequeño porcentaje a que eso no se cumpla, porque quién sabe qué pasa. Bueno, esta siguiente pregunta viene de Emily Medrano y dice, saludos Dani, la última vez te pregunté si el ganador del BMF tendría más oportunidad de ir por el título, si el ganador del sábado pasado era Oliveira, ¿crees que ahora Charles debe ir por el título sin importar lo que pase en UFC 291? Bueno, buena pregunta. Creo que yo a mí mismo había dicho que me hicieras esta pregunta para este programa, ya con el resultado en mano de Charles Oliveira contra Benil Dariush, porque yo veía muy difícil, y denme un segundo acá. Yo veía muy difícil de que Benil Dariush fuera saltado por la promoción si es que le llegara a ganar a Charles Oliveira. Ahora, ya con el resultado en mano, sabiendo que Charles Oliveira sigue siendo Charles Oliveira, la verdad, yo no creo que el ganador de 291 pueda pasar a Charles Oliveira. En mi opinión, que la posibilidad existe, claro, las posibilidades de cualquier cosa siempre van a existir, pero lo más probable yo diría que no. ¿Por qué? Primero que todo, en cuanto a logística, ya la fecha atada para Islam Makhachev y una defensa de título de las 155 libras ya está puesta para octubre en Abu Dhabi. Eso ya lo quieren y ya es casi que un hecho. A menos que haya una lesión de parte de Islam o algo así que literalmente no pueda competir en esa fecha. Esa es la fecha en la que lo podemos esperar de regreso. Entonces, julio. Van a estar peleando a finales de julio, UFC 291. De finales de julio, prácticamente principios de agosto, porque es la pelea y recuerden, es una semana dura de sin entrenar, de recuperación, hay muy poco tiempo. Estamos hablando de 2 meses prácticamente. Agosto, septiembre y ya octubre te llega la pelea de campeonato. Y en octubre estás tomando avión, llegando una semana, si no dos, por lo menos antes a Abu Dhabi para acoplarte a la zona horaria. Mejor dicho, muy poco tiempo de descansar. Prácticamente entras a un campamento inmediatamente. Y si vieron la primera pelea entre Dustin Poirier y Justin Gaethje, creo que podemos esperar sangre, daño, muchos golpes conectados de ambas partes. Dudo que sea un knockout rápido, ya que estos dos sí, claro, tienen poder, pero también son conocidos por sus quijadas, por qué tan durable y resistente son. Entonces, esto va a ser una guerra, probablemente una de las mejores, si no la mejor pelea del año. Teniendo en cuenta la naturaleza del combate, logísticamente no veo cómo un peleador de estos esté ya listo para regresar en octubre. A muchos de ellos, especialmente de ese tipo de guerras, les dan suspensiones de 30 mínimo o 60 días. Ahí están los 2 meses. Y supongamos que les den una suspensión de 30 días por precaución. Tienes un mes entonces técnicamente, legalmente para entrenar. Y si te pillan entrenando, ahí hay otro problema. Entonces, lo veo muy, muy difícil. Claro, puede que Dustin Poirier salga ya y noquea a Justin Gaethje en 5 segundos. Ok, de pronto ahí tendremos otro tipo de conversación en mano. Pero eso no lo veo lo más probable. Entonces, logísticamente no creo que el ganador de UFC 291 pueda pasar a Charles Oliveira. Y aún así, fuera de la logística de un regreso para el ganador de UFC 291 en octubre, yo creo que en cuanto al cariño, al interés del fanático, y pueda que cambien las cosas en 291, ¿no? Pero hoy día yo siento eso muy, muy seguro para Charles Oliveira, que el interés está en ver una revancha entre Islam y Charles Oliveira. Vuelvo y lo digo, pueda que eso cambie. Este deporte es un deporte donde uno no sabe qué va a pasar el día de la pelea. Y no estoy hablando solo al resultado, pero al sentir que deja un resultado, una entrevista, una combinación de las dos cosas, al sentimiento que deja en la fanaticada, las fortunas de un peleador pueden cambiar así. En un segundo, la noche de la pelea, cuando tienes millones de personas viéndote, ahí puede pasar magia. Yo pensé que no iba a haber mucho interés en una revancha de Charles Oliveira y Islam Makhachev por ahora, por lo menos por ahora. Y miren cómo cambió la perspectiva después del evento. Destruye a Benil Dariush en solo un asalto. Tiene esa entrevista dentro del octágono donde habla inglés casi que por primera vez, si no estoy mal, o si no por primera vez, por lo menos en entrevistas dentro del octágono. Y vemos cómo el público canadiense como que le da la bienvenida y acoge a Charles Oliveira de una manera increíble. Y literalmente ver la combinación de todo eso vuelve a dispararle la imaginación a uno y pensar, hey, de pronto Charles Oliveira sí le puede ganar. Y la verdad que yo no me esperaba eso y sí, noto mucho el cambio en la fanaticada, en los medios, de cómo hoy día se hablan de Charles Oliveira. Y incluso el mismo presidente de UFC, Dana White, que famosamente siempre dice yo no hago peleas la noche de los eventos, dijo una pelea entre Islam Makhachev y Charles Oliveira sería excelente, me encantaría verlo. No prometió nada, no dijo que iba a ser la siguiente, pero ya puso la semillita y ya más o menos podemos ver cómo está pensando UFC. Entonces, para mí, Charles Oliveira va a ser el siguiente retador al título. Lo veo difícil de que el ganador de UFC 291 cambie eso, y teniendo en cuenta el lado de la logística, pero vuelvo y lo digo, así como esta regla le aplicó a Charles Oliveira, que puedes recrear o crear magia en una noche, también le puede pasar a Poirier o a Gaethje. Ahí veremos. Pero yo pienso, si tuviera que apostar, que Oliveira va a ser el siguiente retador para Islam Makhachev. Yo creo. Bueno, Rubén Ángeles, y aquí esta pregunta más o menos en el mismo tema en el que estamos hablando, dice, Dani, si Oliveira pierde contra Islam, ¿se convierte en el Holloway / Whitaker de su división? Sí, esto es una de las peores posiciones y yo ya he hablado de esto en varias ocasiones, pero una de las peores posiciones en las que te puedes encontrar dentro de este deporte es estar 2-0 con el campeón y un campeón dominante. Pierdes una vez, ok, puedes conseguir varias victorias y prometer una revancha, volver a reconstruirte, pero si llegas a perder especialmente dominantemente una segunda vez, es muy difícil capturar la imaginación del fanático para poder vender un tercer pay-per-view, porque ya la gente dice, ya lo vimos dos veces, ya sabemos qué va a pasar. Y UFC al final del día es un negocio y está en el negocio de vender pay-per-views. Entonces, también no es bueno para los negocios. Entonces, sumas todo eso y te pone una posición donde va a ser casi que imposible de que una tercera pelea estando 0-2 te llegue. A menos que arrases con la división y literalmente le dejes a UFC ninguna opción en otro contendiente. Que hayas eliminado a todos los contendientes para que UFC diga, bueno, no hay de otra, toca dar una tercera pelea. Y aún así, no hay nada garantizado. Entonces, hay casos raros donde, por ejemplo, Max Holloway peleó contra Volkanovski 3 veces y las 3 las perdió. Y en la tercera, me atrevería a decir, a pesar de estar 2-0, era la pelea donde más había anticipación, donde más había interés en el combate entre esos dos. Rara vez. Y eso fue porque en una de las peleas, específicamente la segunda, fue muy, muy reñida, lo suficiente para que muchos hoy día piensen que Max Holloway se mereció la victoria esa noche. Pero bueno, ese no fue el caso de Oliveira. Oliveira en el primero fue finalizado. Y si llega a ser finalizado rápidamente en la segunda pelea, que piense subirse a 170 de pronto, o que sí, se quede como contendiente esperando y esperando, picando piedra en 155 libras. Pero le va a costar mucho tiempo, pienso yo. Conseguir una tercera pelea de título si es que llegara a perder contra Islam Makhachev. O esperar a que se retire, o esperar a que alguien le quite el título. Esas son las mejores opciones. Fuera de ganar es no perder y esperar a que el campeón pierda el título para poder tener una pelea fresca de campeonato posible en mano. O que el campeón se retire y que hagan una por el cinturón vacante o algo así. Pero vuelvo y lo digo, estando 0-2 contra un campeón dominante es una de las peores posiciones en las que te puedes encontrar hoy día dentro del deporte. Esa posición es terrible, terrible. Y destruye carreras, lo hemos visto en el pasado. Bueno, esta siguiente pregunta viene de CDC, un amigo aquí del canal que ya cumple 2 meses de ser miembro. Y tiene aquí el puñito de bronce. Ya no es cinta blanca el hombre. Y dice, Dani, ¿qué tal viste a Mike Melot? ¿Crees que UFC empujará su carrera para intentar revivir el público / negocio en Canadá? A mí me gustó mucho su striking. Sí, Mike Melot es un tremendo prospecto. Creo que ya 10-1, si no estoy mal en su récord. Invicto dentro de UFC, entrenan en un excelente equipo, Team Alpha Male, tiene un buen striking, pega durísimo, buenas sumisiones, esa guillotina es clásica de ese equipo, Team Alpha Male, y ahí le sembraron ese estilo. Mike Melot tiene, y creo que no es muy joven, tiene 31 años de edad, si no estoy mal, pero tiene muy poco millaje. Entonces yo creo que sí tiene un buen futuro. ¿Será que va a ser campeón? El tiempo lo dirá. Creo que necesitamos ver más evolución y especialmente verlo con oposición de más calibre. Todo el respeto a Adam Fugit, el oponente de UFC 289, pero Adam Fuji no es un peleador de alto calibre, que llegó a UFC bien, que pues obviamente algo de calidad tiene, pero que es de los élite, para nada. Me gustaría ya verlo con un nombrecito respetado, experimentado, que ya tenga tiempo dentro de UFC, y a ver cómo se ve. Todavía no estoy dispuesto a dar esa predicción si este va a llegar a pelear por un título o no. No conozco lo suficiente para poderles dar una opinión educada, responsable por lo menos. A este punto ya estaría adivinando. Pero sí pienso que hay algo ahí. Sí pienso que hay algo ahí. Ahí veremos. Y sí, UFC lo va a empujar. Claramente lo que hicieron en UFC 289 fue eso. Un intento, un empuje para que crezca su fanaticada en Canadá y revivir ese mercado, como mencionas tú. Ese mercado no le falta fanaticada. Fanaticada es lo que hay. Tú pones un evento de UFC y la gente va a ir, va a pagar los tiquetes. El interés por las artes marciales mixtas en Canadá es grande. El problema es que no tienen estrellas para tener eventos en ese mercado. Si ven esta pelea, este UFC 289, las peleas principales, ni una tenía un canadiense. Tenían un brasilero y una brasilera y una mexicana, y luego un peleador de Irán y otro brasilero. Entonces, creo que sería muy importante para UFC tener a alguien que por lo menos, de pronto por ahora no te rete por un título, pero que pueda estar en un evento coestelar. Si hubieran puesto a Mike Melot como el evento coestelar de esta cartelera, mucha gente se hubiera quejado, porque no es todavía, no está en ese punto de su carrera. Pero a futuro, si llegara ya a ser un contendiente top, sí es alguien que puede encabezar un Fight Night, que te puede estar en el evento coestelar de un pay-per-view. Veremos, veremos. Pero sí, muy, muy importante. Bueno, la última pregunta de la pestaña de la comunidad y, bueno, penúltima porque otra la vamos a guardar para el final del programa, como había mencionado al principio. Esta pregunta viene de Jesús y dice: saludos Dani, Dariush estaba superado y en el momento, perdón, y el momento era demasiado grande para él. Irene fue una gran decepción y fue insulsa en su estilo de pelea. Pregunta aquí Jesús. La primera te la contesto, que Dariush fue superado y el momento demasiado grande para él. No lo creo, que fue superado técnicamente, que fue superado en poder, que fue superado dentro de ese octágono en la pelea, sí, obvio. De eso no hay ningún argumento. Lo finalizaron en el primer asalto. Pero en cuanto a que el momento fue demasiado grande para él, no creo. No creo que... Eso no lo creo, porque en la pelea en sí, Dariush tuvo buenos momentos y cuando la pelea estaba competitiva, cuando la pelea no estaba con Dariush casi que noqueado, Dariush tuvo muy buenos momentos, derribó a Charles Oliveira, le defendió sumisiones, lo controló, conectó con ground and pound, avanzó posiciones en el suelo. Vimos a un Dariush prácticamente casi que clásico. Me gustaría ver más tiempo de la pelea para poder decirles eso con mucha certeza, pero sin duda no vimos un Dariush distinto, no vimos un Dariush que estaba peleando o actuando diferente porque el momento era grande, evento coestelar. No, Dariush estaba peleando como tenía que pelear, solamente que Charles Oliveira terminó siendo mejor al final del día. Pero no creo que el momento fue muy grande para Dariush, simplemente Charles Oliveira fue muy grande para él, pero el momento en sí no. En cuanto a la segunda parte de esta pregunta, que dices que Irene fue una gran decepción y fue insulsa en su estilo de pelea, me cuesta decir que estoy de acuerdo porque suena un poco duro. Aquí obviamente en el canal queremos mucho a Irene, y yo respeto mucho a Irene y pienso que yo sí pienso que es una gran peleadora, pero en el caso de ella, al opuesto de Dariush, yo sí pienso que el momento le quedó grande, y para muchos sí. Entiendo por qué es una decepción. Estábamos acostumbrados de ver una Irene y recibimos otra en UFC 289. Para los que no han visto mi entrevista con Brandon Moreno, que hablamos casi por una hora, publicada ayer en el canal, hablamos un rato de Irene y a veces yo me tengo como que chequear porque veo que en los comentarios la gente me tira, ay Dani, tú siempre apoyando a los latinos, esto, lo otro. Pero Brandon, él mismo también estuvo de acuerdo con mi análisis y compartimos esa opinión. Obviamente fuimos muy justos en decir que de pronto la mejor Irene Aldana aún así no hubiera sido lo suficiente para ganarle a la mejor de todos los tiempos. De pronto sí, claro, pero eso no lo sabremos. Pero lo que sí sabemos y en lo que Brandon y yo opinamos es que la Irene Aldana que estamos acostumbrados de ver no se trepó a ese octágono. Nos recibimos una versión distinta. Y en eso yo creo que sí es una decepción, obviamente, pues porque uno esperaba una cosa y recibe otra. Pero tener en cuenta que, como Brandon decía, pues esta gente es humana, ¿no? De pronto, como estamos acostumbrados de verlos pelear y hacer cosas casi que inhumanas, ya que muy pocas personas tienen las agallas, el corazón, la perseverancia para no solo entrenar para una pelea, pero para pelear en sí. Es algo que muy pocas personas pueden hacer. Y esta gente es casi como que, estos peleadores son casi como superhéroes, ¿no? Entonces estamos acostumbrados de ver eso, pero ellos también tienen vidas, también pasan por dificultades, también tienen emociones como todos nosotros. Entonces, claro, la tenía muy difícil, había mucha presión con todo el movimiento mexicano, evento estelar, peleando contra la más grande de todos los tiempos, literalmente una figura histórica. Era una tarea muy, muy difícil que Irene tenía en mano en cuanto al momento en sí, fuera de la técnica y fuera de qué tan difícil es Amanda Nunes como rival. El momento, lidiar con el momento es algo extremadamente difícil, una circunstancia muy, muy complicada. Creo que yo subestimé eso mucho y no lo mantuve aquí como un factor. Yo me basé mucho en la técnica y asumiendo que sí o sí Irene iba a entrar al 100% y sí la veía muy enfocada en el transcurso de la semana de la pelea y en nuestra entrevista también. Entonces pensé que, claro, técnica por técnica, yo sí pensaba que Irene podía ganar este combate y pues ahí lo había dicho en la previa que se hizo aquí en el canal. Pero sí, yo creo que el momento le afectó. Ella no lo ha dicho explícitamente, pero en varios comentarios que ha soltado ya en redes sociales, ella lo ha sugerido más o menos. Aquí les leo una partecita de un statement, que el primer mensaje que puso después de su pelea, y dijo en esta parte: ya identifiqué este bloqueo, ya sé qué es lo que tengo que hacer y esto no va a volver a pasar, les doy mi palabra. Bloqueo. Suena mental, ¿no? Suena respecto al momento, ¿no? No está diciendo que le faltó técnica, que tiene que mejorar wrestling, que tiene que mejorar striking, que le faltó en el timing. Está hablando aquí de algo muy específico, un bloqueo. Y eso fue lo que vimos. Literalmente, esta estadística la trajo a la luz mi gran amigo Luke Thomas. Él estuvo viendo el número de golpes que Irene Aldana en promedio manda durante sus combates comparado a este combate con Amanda Nunes. Y resulta que Irene mandó en cuanto a golpes solo un tercio de su promedio de las otras peleas que ha tenido en UFC. Entonces, literalmente vimos en ese octágono una tercera parte de lo que es Irene Aldana. Nos faltó dos tercios, que es una gran parte. ¿Será que esos dos tercios hubiera hecho la diferencia y hubiera podido ganar el combate? De pronto no. Vuelvo y digo, no tendremos esa respuesta. Y también, vuelvo y le digo, esto a veces suena como que le quito mucho crédito a Amanda Nunes. No, Amanda Nunes es una peleadorzaza. Ella es alguien que nunca se dejó ganar por el momento, que también es parte del juego, ¿no? No es solo la técnica, pero también es cómo vas a poner tu desempeño cuando cuenta, al frente de las cámaras, al frente de millones de personas, en las luces. Eso es parte de este programa, de esta pelea, de este mundo también. Y bueno, en ese lado, Irene no pudo desenvolverse. Pero bueno, creo que la noto de lo que ha dicho muy, muy optimista, que está dispuesta a trabajar en eso, a aprender en eso, ya identificó el bloque y eso espero que lo pueda arreglar, porque la verdad que sería una lástima, ¿no? No ver a Irene Aldana al 100% en una pelea de título, porque ella al 100% es capaz de hacer cosas muy grandes, lo hemos visto, knockouts espectaculares, el de Ketlen Vieira, el de Macy Chason. Irene Aldana es una muy buena peleadora, algo que a mí siempre me, y no solo en el mundo de las peleas, pero en general, algo que siempre, no es que me duela, pero ni me molesta, no sería cuál sería la palabra adecuada, pero algo que siempre me impacta es ver a alguien que no cumple su potencial, algo que me entristece. Entonces sería muy triste no ver a Irene Aldana en una pelea de campeonato a su 100%. Yo no pienso que ella estaba a su 100% el sábado. Y bueno, aquí puso otro segundo comentario, otro statement, hace 12 horas, lo puso ayer, y puso: querido diario, hey, acabo de pelear por el título mundial de UFC en la liga más grande de MMA contra la mejor de todos los tiempos. Sí apesté, sí fue vergonzoso, sí sé que no perdió mi mejor versión, no hice ni un poquito de lo que soy capaz. Les quedé mal a todos y di una de las peores peleas de mi vida. Horrible. Pero hey, conocí y comencé esto a los 25 años. Me encantaría poder regresar el tiempo y hacerlo mejor. Me encantaría regresar el tiempo y comenzar a entrar este deporte desde más chica. Así, para este momento ya tendría mucho más conocimiento y experiencia. Así hubiera sido un mejor. Así hubiera sido mejor. Arruinarlo antes y no ahora. Pero mi tiempo se dio de esta manera. A Irene para rato. Y si algo les he demostrado es que siempre me levanto 5 veces mejor de cómo caí. Así como me vieron, les aseguro que voy en camino a ser campeona y, muy y una muy dominante. Entonces, eso sí les digo, vayan y vean la pelea, la primera pelea de Irene Aldana contra Leslie Smith, su primera pelea dentro de UFC. Y vayan y vean la de Macy Chason, o vayan y vean la de Ketlen Vieira, o la de Jana Kuniskaya, las más recientes. Comparen esa Irene con la Irene que entró a UFC, hay una Irene muy distinta. Eso sí, garantizado, Irene ha evolucionado en estos años. Cuando ha perdido, ha aprendido. Y bueno, esperemos que este no sea. No sea diferente. Otra cosa que también he visto en comentarios, en el video que hice con Brandon, igualmente en el análisis de UFC 289, es que ya mucha gente está dando perdida a Irene Aldana y decir: no, pues ya tiene 35 años, Amanda, que es un año menor, mírenla, ya se está retirando. Pero algo que toca mantener aquí en mente es: sí, la edad es un factor, pero el millaje es otro factor gigante. Irene, como ahí dijo en ese statement, como lo dijo en esa publicación, ella empezó a entrenar, ella empezó este camino a los 25 años de edad. Amanda Nunes empezó mucho más temprano. Amanda Nunes tuvo su primera pelea profesional en el 2008. Irene Aldana, y ya tiene casi 30 peleas como profesional. Irene Aldana apenas se acerca a 20 peleas, o bueno, ya tiene 20 peleas como profesional. Y empezó a pelear como profesional en el 2012. 4 años de diferencia. 4 años de diferencia. Ahora, esto no significa que Irene va a pelear hasta los 39. No, no se le pueden. Así no funciona la matemática. Pero que tiene más por aprender, que tiene más en el tanque, por decirlo así. Claro que sí, Irene lo tiene. Y no es por mandarle aquí un shot a Amanda Nunes, pero así funciona este deporte. Simplemente empezó más temprano, pues obviamente va a terminar más temprano. Por lo menos eso se asume y bueno, eso es lo que está pasando. Entonces, pues sí, veremos. Yo creo que a Irene le queda una campaña más al título. Si llega a perder esa, ahí sí, estamos hablando de 1 o 2 años más de trabajo, ahí sí pues la vería difícil, pero por ahora yo creo que las aspiraciones de ser campeona para Irene Aldana siguen vivas. Y la misma campeona, Amanda, lo dijo, yo creo que ella va a ser campeona, y ni le preguntaron, eso fue lo que ella dijo en su opinión. Entonces veremos. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son las preguntas que se están haciendo en el live chat. Entonces, les recuerdo, por favor, si tienen alguna pregunta, pónganla en el live chat y yo se las voy a contestar ya mismo. Por favor, usen signos de interrogación, me ayuda bastante. Y bueno, como siempre, un like a este video si son tan amables. Ahí ya tenemos casi que 100 personas viendo en vivo y apenas 26 likes. Así que por favor, revienten ese botón de like, por favor, gente. Y si están escuchando un podcast, un buen review en cualquier plataforma que estén usando, por favor. Bueno. Bueno, primero, aquí un repasito a ver si hay preguntas de parte de los amigos o del Super Chat. Y después regresamos a los usuarios comunes. No, mentira. Los quiero a todos. Saludos aquí a la señorita Guzmán, que dice buenos días. Buenos días. Por aquí llevo el 10. Dice hola, buenas desde Sevilla, España. Hey, me encantaría ver a Sergio Ramos regreso en el Sevilla. Ahora que esa gente libre. Hablando de Sevilla. Probablemente va a tomar el dinero e irse por allá a Arabia Saudita, pero por la historia, por el romanticismo del fútbol, me encantaría verlo de regreso en Sevilla. Bueno, tenemos una pregunta del Super Chat. Esta viene de parte de Raúl Cedeño. Y dice, saludos Dani, felicitaciones por tu objetividad. ¿Sabes algo de Chito y Michael Quiñones? Bueno, Michael Quiñones... está supuesto a pelear pronto, ¿no? Déjenme, me cercioro acerca de eso. No, mentira, perdón, lo estoy confundiendo con el otro Quiñones, el hermano de Teco. Bueno, de Chito, por lo que se ve en Instagram, no tengo ninguna información más que eso, pero Chito se ve listo para un regreso. Veremos a quién le dan. Me imagino que alguien del top 10, por lo menos. No me sorprendería del todo si le dan a alguien del top 5, pero probablemente yo creo que esté justo afuera del 5, 6, 7, 8 más o menos. Me daría mucha sorpresa verlo contra alguien del top 15, pero pues... también uno puede descartar la idea. No he escuchado rumores ni reportes que he visto en los medios acerca de un posible regreso, pero yo diría que probablemente podemos esperar algo semi pronto. Chito es alguien muy activo, estoy seguro que su manager está ahí activamente buscando peleas para Chito, y a Chito le encanta pelear. Entonces ténganlo seguro que en el 2023 lo veremos nuevamente, si Dios quiere. Y en cuanto a Michael Quiñones, pues ahora mismo está viendo su récord. Y él no ha peleado desde que peleó con Sage Northcutt dentro de UFC. Eso fue en el 2017. Y aparentemente, aquí de acuerdo de Tapology, desde ese entonces tuvo una mano de peleas canceladas contra Michael Lilly, alguien que vive aquí en el sur de la Florida. Yo Denis Cedeño, alguien también entrevistado que vive aquí en el sur de la Florida, cubano, Estaba en el equipo olímpico, si no estoy mal, de karate en Cuba. Y luego aparentemente tuvo otras tres peleas canceladas de kickboxing, con la última siendo en el 2019, en agosto. No más, no hay más información acerca de eso. Pero sí, no conozco mucho. Ya tiene 38 años de edad, me imagino que se debió haber retirado, pienso yo, no sé. Pero bueno, gracias por tu apoyo ahí, gracias por esas palabras, Raúl. Bueno, Luis Simosa, aquí con una pregunta, dice, Dani, ¿qué piensas de Cejudo contra Merab? Creo que Merab puede darle un baile a Triple C, un buen baile. ¿Saben que yo escogería a Cejudo para ganar esa pelea? Merab es bueno. Y no me malinterpreten lo que voy a decir. La lucha de Merab es muy buena, pero no es la mejor. Ahora, lo que la hace súper, súper efectiva es la fuerza que tiene ese hombre física y el cardio. El cardio probablemente es el mejor cardio del deporte, punto. Sin importar categoría, sin importar género, Merab Dvalishvili tiene el mejor cardio de este deporte, punto. Entonces, cuando tienes a alguien intentando derribe tras derribe tras derribe, pueda que cinco no conecte, pero en el sexto sí. Y al quinto de defender, tú ya estás cansado, tú ya estás extenuado. Y entonces ahí es cuando ese cardio complementa muy bien a su juego de lucha. Ahora, Cejudo no es que tiene mal cardio, no tiene cardio como Merab, pero tiene muy buen cardio de todas maneras y tiene un nivel mucho más alto de lucha. Yo lo veo muy difícil de Merab teniendo éxito en la lucha con Cejudo. Creo que de pronto le puede dar un takedown por ahí, medio le puede empatar, pero ganarle, pasarle por encima, superarlo en la lucha, no creo. Y de pie sí hay una gran diferencia entre esos dos. Cejudo es mucho mejor, mucho mejor. Yo me sentiría relativamente cómodo escogiendo a Henry Cejudo para ganar ese combate, en mi opinión. ¿Que sería una buena pelea? Sí, que sería competitiva, sí, claro. No, tampoco creo que Cejudo le pasaría por encima, pero me siento relativamente cómodo escogiendo a Cejudo para ganar esa pelea. Algo que a mí personalmente me gustaría ver, el problema es que si Cejudo pierde, pelea contra Merab y le gana, es como Charles Oliveira ganarle a Benil Dariush, una situación muy similar. Pierden contra el campeón, regresan, pelean literalmente contra el contendiente más legítimo, el que tiene la racha más larga. Si ganan, la mejor victoria que puedes conseguir en la división fuera del campeón, obviamente. Probablemente hay medio una rivalidad ahí. Mejor dicho, las situaciones son casi que un espejo, son muy, muy similares. Yo diría que si Cejudo llegara a ganar, le dan una revancha contra Aljamain Sterling, si es que Sterling obviamente le gana a Sean O'Malley, y si Sean O'Malley gana, olvídense, se jugó contra Sean O'Malley, la hacen inmediatamente, y eso está bien. Me encantaría ver una revancha entre Sterling y Cejudo, me pareció una buena pelea. Me encantaría ver una pelea entre Cejudo y O'Malley si es que llegara a ganar. Pero lo único que medio no me gusta ahí es que yo sí creo que hay una posible super pelea en mano con Brandon Moreno. Ustedes mismos escucharon a Brandon Moreno en la entrevista, si es que la escucharon, obviamente, ayer. Brandon Moreno tiene mucho interés por Cejudo. Ahora, se tomó un paso atrás y se midió en qué decir y qué no decir, sentí yo, hablando con Brandon, porque le quiere dar el respeto a Alexandre Pantoja, que claramente lo merece, no solo es un contendiente merecido, pero le ha ganado dos veces a Brandon. Entonces creo que por más de que uno diga, pero nada, no importa, también uno se puede hablar de otras personas y tener el respeto a la siguiente pelea. Sí, pero no crean, lo que uno dice y lo que uno piensa en el subconsciente se le devuelve a uno. Y pueda que uno diga, ah, sí, yo respeto a esa persona, pero si hablas y hablas y hablas de otro oponente, pueda que inconscientemente empieces a perder el enfoque. Y creo que Brandon, pues muy consciente de eso, muy inteligente de él. Y claro, sí dejó claro que tiene interés de pelear con Henry Cejudo, pero no quiso hablar mucho más de eso, aunque creo que nos dio bastante ahí en esa charla. Y sí, yo creo que esa pelea sería fenomenal. Hay una rivalidad ahí, hay una historia excelente. Me interesaría mucho a ver, por curiosidad, cómo se vería Brandon Moreno en 135 libras. Creo que él es un peleador muy activo en 125. Si le pasa a Pantoja, de pronto pueden hacer una pelea interina en 125 o una pelea contendiente número uno, y mientras tanto él puede subir a 135, pelear con Henry Cejudo, tener ahí como una especie de super pelea. Y también me gustaría ver, vuelvo y repito, cómo se ve Brandon Moreno en 135. No le he preguntado esto, pero se lo voy a preguntar la próxima vez que hablemos. Yo creo que ya después de la pelea de Pantoja, porque a veces no me gusta también ponerlos en una posición donde los obligue yo a contestar o adelantarse y no mirar a la meta que tiene al frente, que pues hoy día es Pantoja. Pero me gustaría preguntarle a Brandon cuál es su interés en 135 fuera de Cejudo. ¿Será que a futuro, si es que puede establecer un reinado consistente y dominante en 125, que creo que Brandon Moreno es muy capaz de hacer eso, será que es uno de estos campeones que les interesaría ir por un segundo cinturón en una categoría de más? Y si sí, creo que una pelea, no título, solo super pelea con Cejudo, sería una excelente prueba, un excelente paso de como una degustación de lo que puede venir con esa división. Sería interesante de ver, así como Anderson Silva lo hizo, esas peleas que tuvo contra James Irving, contra Stefan Bonner, contra Forrest Griffin, no fueron de campeonato, pero se subía a 205 libras y vimos cómo él podía pelear en esa división. Entonces, eso me interesaría mucho, de parte mía. No sé si la fanaticada toda comparte eso, pero por mí, en lo personal, mucho interés de cómo las habilidades de Brandon Moreno se transfieren a una categoría más pesada. Me encantaría tener la respuesta a esa pregunta. Sería interesante de saber. Bueno, ¿qué más hay por acá? Brenner Correa dice, saludos Dani, ¿crees como yo que Denis Gómez supone un peligro real contra Yasmín Jauregui? Técnicamente la mexicana es superior, pero Denis tiene mucho poder. Bueno, veamos aquí a la Yasmín Jauregui, que pelea en UFC 290 en la misma cartelera con Jair y Brandon, ahora en el 8 de julio. Y pelea contra Denis Gómez, una peleadora que está 7-2, brasilera, jovencita, apenas de 23 años de edad. Tiene dos peleas dentro de UFC, una derrota contra Loma Lukbumi, una decisión, y una victoria sobre Bruna Brasil, probablemente de Brasil, obviamente. Obviamente tiene un buen poder, ella tiene un background en lo que es el Muay Thai. Pero miren, yo sé que la matemática de las artes marciales mixtas no funciona así 100%, ¿no? Pero si Loma Lukbumi le pudo ganar a Denise, yo pienso que Yasmín, claro que le puede ganar a Denise. Y Yasmín tiene una quijada. Esa Estela Nunes para mí es una peleadorzaza. Yasmín Lucindo es una peleadorzaza. Ese fue el debut de Yasmín y fue una guerra y le conectó. Creo que si no estoy mal la tumbó, le hizo un knockdown. Obviamente Yasmín terminó ganando esa pelea vía decisión unánime, pero yo quedé súper impresionado de Yasmín. Y bueno, fue contra Brogan Walker, peleó en abril y le fue muy bien. Ganó esa pelea. Yasmín tiene una quijada, sí, el poder de Denis toca respetarlo, pero aún así si le conecten, yo creo que Yasmín puede absorber un buen golpe ahí. Yo pienso que Yasmín debería ganar este combate cómodamente. La mexicana, si hace su tarea, si entra en forma, si no está lesionada, debería ganar este combate cómodamente. La veo técnicamente superior, atléticamente superior. Yo creo que Denise la tiene complicada acá, en mi opinión. Bueno, ¿qué más hay por acá de preguntas? Alex Music rápidamente dice, saludos Dani, yo creo que esta versión de Charles es otro espécimen muy diferente. No sé si estoy de acuerdo con ese comentario, Alex. Muy diferente, no. El Charles sigue siendo el mismo, loco, caótico, peligroso de pie, peligroso en el suelo, sumisiones locas, el pelo mono. Es el mismo Charles Oliveira, que una mejor versión, de pronto eso sí, pero que un espécimen muy diferente, no. No podemos ver la pelea de Dariush y decir que, uy, este peleador aprendió algo nuevo, uy, miren cómo lucha ahora, oh, miren esto antes que no tenía. Lo que vimos el sábado en la noche fue Charles Oliveira clásico, que de pronto mejorado, sí, pero que fue muy a su estilo y que fue muy de él, de eso sí no me queda ninguna duda. Lo vi un poco más disciplinado al Charles y suena loco decir eso porque el estilo de él es loco. Perdón, pero... Él con Islam tuvo ciertas cosas, ciertos golpes de probabilidad que conectaran muy pequeños y de muy alto riesgo. En estos más o menos se mantuvo con boxeo y patadas clásicas. No se puso a hacer así cosas locas de dar vueltas y de saltar en el aire. Eso no lo vimos. Entonces de pronto un Charles Oliveira más aplacado, un poco más, eso sí comparto. Pero que distinto, no lo creo. Bueno, ¿qué más hay por acá? Ruth dice, Dani, Javier volvió a los entrenamientos de AK, creo que vi algo. Sí, creo que por ahí lo vi entrenando. Javier siempre está entrenando, solamente que no quiere ser coach, estar viajando por todo el mundo y dejar a su familia atrás. Porque la vida de coach es la vida en los aviones, en los hoteles. Imagínate, un peleador pelea 2 o 3 veces al año, 4 de pronto si es muy activo, 5 ya un caso extremo, pero un coach, ¿cuántos estudiantes tiene? No tiene solo uno. Javier Méndez no entrena solo una persona. Henry Hooft no solo entrena una persona. Mike Brown no solo entrena una persona. Entonces no vas a estar viajando 2 o 3 veces al año. Si entrenas 5 personas, vas a estar viajando es 15 veces al año, cada mes. Imagínate. Entonces, es muy entendible que Javib ya con dinero, quieras calidad de vida, ¿no? ¿No? Él no tiene que hacer coaching por dinero. Entonces, pero lo que siempre está entrenando, siempre está entrenando. Siempre está ahí luchando y ayudando en lo que él pueda mientras pues esté acorde a su estilo de vida, ¿no? Y sí, creo que por ahí estaba en AK, que de hecho me acuerda, en estos días voy a contactar al jefecito, como me gusta decirle, Javier Méndez, para una entrevista, ya hace un tiempo que no se pasa por aquí en el canal. Javier, una de mis entrevistas favoritas, él y Brandon probablemente mis 2 entrevistas favoritas. Claro, muy oportuno. Me encantaría tomar su opinión de qué fue lo que dio de Oliveira que le ganó a Dariush y cómo vería una revancha con su estudiante, Islam Makhachev. Sería interesante tener la opinión de Javier. Bueno, ¿qué más hay por acá? Creo que les contesto una más y me voy. Bueno, no, de hecho les contesto a menos de que... haya algo de algún amigo o del super chat, paso inmediato a la última pregunta, que fue la que guardamos de la pestaña de la comunidad. Bueno, sí, pasemos a la última pregunta, que fue la que guardamos de la pestaña de la comunidad, que nos conecta a la pregunta de la transmisión. No se me olvidó, gente, que la pregunta de la transmisión es: ¿Jim Miller merece entrar al Salón de la Fama? ¿Sí o no? Voy ahora mismo y les doy 5 segundos para que voten. 5, 4, 3, 2, 1. Cerrada queda la encuesta. Bueno, entonces vamos a repasar los resultados y a la misma vez contestar esta otra pregunta de la pestaña de la comunidad. Una pregunta que vino de parte de Víctor Sánchez Castro y dice: saludos, Dani. ¿Crees que algún día Jim Miller y Jorge Masvidal entrarán al Salón de la Fama de UFC? Bueno, Jorge Masvidal es interesante porque sin duda una de las estrellas más grandes de este deporte. Porque, por ejemplo, podríamos decir de que Nate Diaz va a entrar al Salón de la Fama de UFC. Nunca ganó un título. Sí, las peleas más grandes históricas en cuanto a lo que generaron de dinero, en lo que generaron de interés. Yo diría que Nate Diaz, bueno, ganó The Ultimate Fighter. Yo diría que Nate Diaz entraría. Y si entraría, significaría que Jorge Masvidal tuviera buenos chances de entrar también. Me atrevería a decir que deportivamente, quien alcanzó alturas más grandes, hasta de pronto Jorge Masvidal, porque Jorge Masvidal peleó varias veces por el cinturón de Strikeforce y varias veces por el cinturón de UFC. Nate Diaz solo peleó una vez por el cinturón de UFC. Y los dos, pues, dos monstruos en cuanto a pay-per-view. En el caso de Jim Miller, ese caso es muy interesante y me vuelvo y lo repito, me causó mucha curiosidad ver tanta polémica alrededor de este tema. En mi opinión, y originalmente estos comentarios surgieron porque Jim Miller rompió un récord en su última pelea, que fue hace como 2 semanas, volviéndose el primer peleador de UFC en conseguir 25 victorias dentro del octágono. Es decir, él es el peleador con más victorias dentro de UFC, en la historia de UFC, que es 25. Ahora, después de eso hubo un debate, muchas personas dijeron, sí, va a estar el futuro en el Salón de la Fama, eso es casi que un hecho. Y Daniel Cormier, ex campeón de UFC, comentarista y analista para UFC, ahora retirado, sale en su podcast diciendo que no, que a él no le parece que Jim Miller debería estar dentro del Salón de la Fama. Y les voy a leer los comentarios que él dijo. Esto fue lo que él dijo y lo traduzco en tiempo real de inglés a español. Yo no creo que el tiempo servido inmediatamente te pone dentro del Salón de la Fama. Miren, él tiene más victorias que cualquier otra persona. Yo amo a Jim Miller. Y por eso me es difícil decir esto. Pero simplemente yo no siento que tiempo servido te pone dentro del Salón de la Fama. Ahora, yo en lo personal respeto mucho a Daniel Cormier. Lo he conocido y entrevistado en el pasado. Pero en cuanto a analista y eso, yo no concuerdo mucho con la mayoría de las cosas que él dice. La gran parte. Lo respeto como analista también, pero él y yo tenemos dos maneras muy distintas de ver este deporte. En muchas cosas no acordamos. Pero saben que en esta, más o menos sí, y él ha recibido mucho odio y mucha crítica por estos comentarios. Ahora, yo no voy a decir que sí, no, que 100% Jim Miller no se merece el Salón de la Fama, pero también no voy a decir lo opuesto. ¿Por qué? Hay muchos peleadores que se están acercando a ese récord. Y Y sí, no sé si, si yo respeto mucho la longevidad en este deporte, tener una larga vida. Este deporte, lo dije en inglés, mastica y escupe a los peleadores en 2-3 años. Este deporte es muy, muy cruel. Y tener a alguien como Jim Miller, que ha estado dentro de la compañía por años, años, creo que desde el 2008, que peleó en UFC 100, literalmente en esta cartelera que de este póster que tengo aquí atrás, UFC 200, y probablemente va a pelear en UFC 300, men, eres un crack. Jim Miller es un crack y como peleador lo respeto. Pero el Salón de la Fama para mí debería ser bien exclusivo. Entonces, en teoría, yo no pondría a Jim Miller dentro del Salón de la Fama. Ahora, que el Salón de la Fama debería tener un lugar para récords, porque los récords tienen que ser respetados, y yo creo que 25 victorias dentro de UFC es un logro gigante, que tienen que ser respetados y que tienen que ser reconocidos, sí, claro. Y cuando se llegue la ceremonia anual del Salón de la Fama, que pongan récords. El peleador con el knockout más rápido, toma tu trofeo, con el peleador con el knockout más rápido. Y eso no se vuelve a dar hasta que alguien rompa ese récord, y si se rompe, vuelve y se reconoce y se da un premio en la próxima ceremonia del Salón de la Fama, vuelve y se hace. En este caso, Jim Miller tiene las más victorias. Bueno, toma tu plaquita, vas a estar en el Salón de la Fama como el peleador, o tu récord va a estar como el peleador con más victorias dentro del octágono. Toma tu trofeo, si alguien lo llega a romper, reemplazamos eso y le hacemos una actualización en la siguiente ceremonia. Eso sí, yo creo que debería pasar, debería haber un reconocimiento de parte de UFC, del Salón de la Fama UFC, a los récords. Pero eso significa que el récord entra, no que él entra. El Salón de la Fama, por ser Salón de la Fama, simplemente son nombres. Estamos hablando de George St. Pierre, de Anderson Silva, de Jose Aldo. Esos peleadores, esos nombres que mencioné, y les puedo seguir mencionando más, Jose Aldo, Khabib, George St. Pierre, Ronda Rousey, BJ Penn, esos nombres tienen un sentir y un calibre distinto al de Jim Miller, pienso yo, y debería haber una distinción entre esos dos. Ahora, por cómo UFC está tratando el Salón de la Fama, recuerden, este año Donald Cerrone va a ser puesto dentro del Salón de la Fama. Si vas a poner a Donald Cerrone, tienes que poner a Jim Miller. En mi opinión, Jim Miller sí, ha hecho más que Donald Cerrone y ha estado dentro de este deporte más largo. Entonces, teniendo en cuenta cómo UFC, a quién está dejando entrar y a quién no, y teniendo en cuenta que Donald Cerrone hoy día se encuentra de UFC, técnicamente sí, Jim Miller debería estar en el Salón de la Fama. Pero personalmente, si yo fuera encargado del Salón de la Fama de UFC, Donald Cerrone no estaría dentro del Salón de la Fama. Yo haría eso muy distinto. Entonces, en mi opinión personal, Jim Miller no debería estar en el Salón de la Fama, pero su récord debería ser reconocido porque es un récord increíble. Pero teniendo en cuenta el mérito y cómo UFC funciona, acuerdo al mérito de UFC, sí, Jim Miller debería estar en el Salón de la Fama. Acuerdo a mi criterio, no. Entonces, esa es mi respuesta. No sé si tiene sentido ahí. Entonces, ¿cuáles son los resultados de la encuesta? Vuelvo y repito, la pregunta era, ¿Jim Miller merece entrar al Salón de la Fama? ¿Sí o no? Hubo 66 votos. 83% de ustedes dijeron que sí. Apenas el 16% dijo que no. Entonces, bueno, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Vuelvo y digo, pueda que mis comentarios sean un poco no popular, pero así yo lo veo. Así yo lo veo. Y bueno, el Salón de la Fama también, por ejemplo, tiene a Forrest Griffin. Bueno, él ganó la primera temporada de The Ultimate Fighter que hubo por existir, entonces es entendible, en ese lado es un pionero. Veo ahí a, por ejemplo, a Michael Bisping, un peleador muy querido por la promoción, pero ganó el cinturón medio, lo defendió nada más una vez. No sé. Vuelvo y lo digo, es complicado. Y a mí me encanta Michael Bisping, pero es complicado analizar eso. Pero sí, si Donald Cerrone está dentro del Salón de la Fama, Jimmy Lo también tiene que estar. Así se las pongo. Bueno, con eso cierro aquí programa. Entonces, muchas gracias, gente. Un par de anuncios antes de cerrar. Primero que todo, un like a este video, por favor. Un buen review en las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast. Sí, tú que estás escuchando, buen review, por favor. Un like si, no están, si son tan amables. Ayuda bastante a este programa, a este canal, para que siga creciendo. Y bueno, un par de anuncios. Publiqué entrevista con Brandon Moreno ayer. Ya está en audio, disponible en audio y en video. Si no la han chequeado, vayan y la chequen. Unos 45 minutos, una excelente charla. Hablamos de muchos topics, de la derrota de Irene Aldana, de la pelea contra Alexander Pantoya, del momento que está pasando México por este deporte, específicamente de esta compañía, UFC. Hablamos de una posible pelea con Henry Cejudo, Pantoya, su interés en boxear a futuro, su interés en hacer lucha libre, su viajecito a Colombia. También hablamos de eso, mejor dicho, una entrevista con mucha información. Hoy, esta tarde, también voy a publicar otra entrevista con Joel Romero, el cubano, que va a pelear con Vadim Nemkov en el evento estelar de Bellator 297 este viernes. Va a pelear por el cinturón de las 205 libras. Un momento histórico para el cubano, ya que muchas veces se acercó a ganar un cinturón de UFC, pero por mínimo puntaje o porque no dio peso en la báscula, por muy poco. Simplemente nunca se vio como campeón de UFC, pero hoy puede arreglar eso y poder ser campeón de Bellator, una promoción muy, muy respetada, a pesar de que no tenga esas tres letras de UFC. Un momento muy grande para el cubano. Entonces ahí estuvimos hablando con Joel, esa entrevista va a publicar ahorita en unos minutos, ¿vale? Igualmente, tengo otro video que va a salir pronto, probablemente mañana, rankeando los mejores knockouts de Joel Romero dentro de UFC, un video que disfruté mucho de hacer porque me obligó a ir al pasado y ver los knockouts de Joel Romero, y la verdad que Joel Romero, una figura histórica, un peleador único, cuando se retire lo vamos a extrañar. Nunca ha habido alguien con la brutalidad, con el atletismo, con esa combinación tan extraña, caótica también, pero a la misma vez muy técnica. Joel Romero muy técnico, que trae Joel Romero. La verdad que un peleador muy, muy único, y disfruté mucho rankeando esos knockouts, porque la verdad que son increíbles, increíbles lo que hizo Joel Romero dentro de UFC. ¿Qué más? Y bueno, voy a ver si les tengo también una previa para Bellator. Este evento de Bellator, probablemente el mejor evento que he visto en la historia de esta compañía, fácilmente la mejor cartelera del fin de semana, mucho mejor que la de UFC. De pronto les tengo una previa para Bellator, no sé si de UFC, ahí estoy en esa, si el tiempo me da, porque estoy muy muy ocupado, gente. Entonces, bueno, nada, ahí les dejo saber. Entonces, bueno, muchas gracias por su apoyo, que tengan una productiva y buena semana, y bueno, nos estaremos hablando pronto. Chao.